Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición.
Hola, chorcheras, ¿cómo están? Hoy tenemos invitada de lujo de nuevo a una de las más exitosas y más populares de nosotros de las chorcheras, Mariana Canales. Bienvenida de regreso, Mariana, ¿cómo estás?
No lo puedo creer que estoy otra vez compartiendo espacio con ustedes. Gracias y felicidades por todo lo que han logrado en nosotros, sobre todo.
No, muchas
estoy
gracias.
Contigo cambia todas mis mañanas, gracias.
Qué emoción, ¿verdad, Dianis y Fabi? ¿Qué tal nos da emoción de tener a Mariana de regreso?
Muchísimo, nos encantaría estar juntas en el mismo lugar con el cafecito, pero ni modo, Susana a distancia y así.
Aquí virtual.
Con nuestros cafecitos cada quien en su casa.
Sí, claro.
Me encanta la vibra y últimamente soy mucho de vibras y el buen espacio, así las extraño, pero hay que tratarlo de hacer así, si se puede.
Claro. Oye, Mariana, pues qué padre que quisiste otra vez venir con nosotros. Yo, el otro día que platicábamos, se me hizo muy interesante y la verdad es que dije, no, sí, tenemos que grabar otra vez a Mariana. Primero que nada, ¿cómo te ha ido? Después de que la gente supo tanto, te escuchó de ti de esto, ¿cómo te sientes? ¿Qué has sentido cambio en la gente a tu alrededor, en tu círculo? No, platícanos.
No, oigan, para mí fue una revelación. La verdad, para empezar, yo no sabía ni que era básicamente el podcast, digo, Oprah y that's it. No sabía que cualquiera podríamos aportar. Y para mí fue una revelación y un compromiso saber que mi historia puede servir a alguien más. No saben, jamás pensé, jamás dimensioné, por eso les felicito por este espacio, porque digo, trató mi historia, pero yo antes oigo sus historias y en verdad hacen una diferencia en el día a día y más en esta cuarentena, que en verdad nos tenemos que alimentar de todo lo que podamos. Siento que estamos como limones exprimidos, estamos puestos en situaciones al extremo que jamás pensamos, entonces qué padre que existen espacios como ustedes que te aporten cosas positivas. Pero yo jamás pensé que fuera a tener resonancia, yo pensaba que era, pues ya, pues así tocó y ay, pues qué padre. Y gracias a Dios ha podido ayudar muchísimo y más que nada me ha dado cuenta que este sufrimiento que no sea en vano, que no se quede y no es sufrimiento junto con gozo. Pero yo decía, si alguien más me hubiera platicado esto, que sí se sufre mucho, pero se goza un chingo. Entonces, digo, qué padre que pueda llegar a gente que decir, ok, sí la estamos pasando muy mal, o sí la pasas mal, pero sí hay días que las pasas, la mayoría de los días la pasas muy bien. Entonces, como que fue una de mis cosas que dije, ya, no me lo puedo quedar para mí, hay que seguir platicando la historia. Y un poco decía, me di cuenta en muchas cosas, le decía con el traigo el rollo que mi causa, o sea, mi vida es un caos. Y ahorita yo creo que la de todo mundo. Me di cuenta que mi vida es permanentemente un poco más de caos. Es asumir que tengo un carro con 4 llantas, 2 de ellas ponchadas. Y toda la vida están ponchadas. Pero seguimos avanzando. Y puedes llegar a donde tú te propongas, siempre y cuando pues, tomes más el tiempo, tomes paciencia, tomes el te pongas música padre, que tomes descansos, a lo mejor, si va a venir una montaña, pues el carro en una montaña con llantas ponchadas, sigue avanzando. Pero, o sea, de que se puede, de que te cuesta muchísimo más. Es nada más ir encontrando cómo hacer el camino llevadero en cualesquiera de las circunstancias.
Entonces, claro.
Era un poco eso de que mi caos, y dije, ahorita todas estamos en caos, ¿sabes cómo? Entonces, todas nos podemos identificar. Aún más, platicando con una amiga de otra mamá con niños con discapacidad, que éramos amigas cuando recién te dan el diagnóstico, que siento que es lo más difícil. Decíamos que todo esto de la pandemia y el encierro, un poco ella le recordaba esos primeros días de cuando te están dando el diagnóstico. Y tú en verdad, uno, no lo entiendes. Dos, no lo quieres entender. O a lo mejor lo quieres entender, pero físicamente, emocionalmente, sobre todo, pues no, todavía no estás preparada para entenderlo, o sea, cómo se mastica, vas entendiendo una página por página, a ver, doctor, déjeme escribo, déjeme googleo, y sobre todo vivir en la incertidumbre, porque tú siempre es, pues los diagnósticos es, a lo mejor pasa esto, a lo mejor no, cada caso es diferente, entonces como que siento que fue lo mismo, y sobre todo la incertidumbre, de qué va a pasar, a dónde voy, Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, ay, será cierto, ay, no, hombre, es puro rollo, ay, claro que no, yo no conozco a nadie, ah, sí, ay, yo me voy mañana, a mí me vale, yo me urge mi espacio, no es cierto, ya no, qué bueno que no me fui, me hubiera muerto, o sea, como que estamos de un lado a otro, y luego decir, ay, que esto ya se va a acabar rápido, y luego, no, hasta que en el fondo tocas triste, hasta que ya pasas tiempo y sales a la calle y te empiezas a dar cuenta, oye, la gente está sufriendo, los negocios están cerrando, y no solo eso, hay gente que se está muriendo, y cada vez es más cercano, como que decían, los números son normales, hasta que conoces a alguien, y luego decir, bueno, ok, esto es una condición, no sabemos hasta cuándo, entonces dar un poco también con el diagnóstico de mis hijos, pues esto es una condición de vida, yo no creo que la pandemia sea una condición de vida, pero sí es algo que llegó para quedarse, entonces es una nueva forma de, pues híjole, adaptarte de la mejor manera. ¿Y hasta qué punto? ¿Vas a desinfectar todo lo que ya han platicado muchas de sus invitadas? ¿O vas a fluir y vas a dejar de ser cada quien lo que le dé paz de lo que está bien? No hay una cosa así. Pero dije, qué grueso. ¿Yo por qué me sentía al principio? ¿Por qué me empezó a dar tanta tristeza? ¿Y por qué me empezó tan hondo? Dije, porque yo ya esta situación hasta cierto punto la he vivido. Cuando me confronté al diagnóstico de mis hijos. O sea, en verdad es no saber qué va a pasar. No saber a quién acudir y te sientes sola, aunque en este caso era muy raro, ya lo he tocado, todos esos temas. Es una soledad colectiva y que cuando lo aceptas, te sientes, ay, qué bueno, yo también, yo pensaba que era la única loca. Pero dije, pues bueno, sí, es un poco volver a la incertidumbre y a decir, pues here we go again. Y ahora sí, en mi caso en particular, no como en todas, le decía a Eli, esta situación de encierro, me volvió otra vez a poner de rodillas ante la situación de mis hijos, porque yo ya las tenía cierta, o sea, quieras o no, ya te vas, como en todo, te vas acostumbrando, y de eso se trata la vida, y te vas acostumbrando y vas viendo lo bonito, y cómo gozas, o sea, cada vez gozas más y sufres menos. Eso es el chiste del ser humano, la capacidad de resiliencia y de adaptación que tenemos en vida. Pero otra vez, te cambia la situación, o sea, la verdad es que yo no me había dado cuenta, yo los dejaba en el colegio, bye mamá, súper independientes, y ya me decían, no, ahora sí ya nada más lo ayudo, o sea, ya hasta ir al baño podían, el chiquito de nursery, pues cada quien como que, como cualquier niño, de repente sí tenía sus accidentes, pero no, o sea, y Emiliano que está en silla de ruedas, o sea, ya teníamos un mecanismo impresionante, ya teníamos una tablita, él la sabe poner, hasta que la maestra, tipo, no se ha oído clic, todavía no te sales, entonces ya 100% solo, impresionante, que yo decía, no lo puedo creer, yo ya la hice, de ahí sus terapias, y luego quieras o no, pues las tareas bastante, digo, eran mínimas, ¿verdad?, lo que él me platicaba, y como que de la noche a la mañana, porque no sé ustedes, fue ni agua va, ni agua viene, nada más, pum, ya no hay nada, y decir, ¿cómo?, o sea, otra vez estar en mi casa todo el día, pues en mi casa todavía no, como está la menor parte del tiempo, pues sobre todo ayudarlos a ir al baño, pues es mucho yo, o sea, bueno, mucho yo, y que hace una otra vez, volver a llevar a tres hijos al baño, digo, mi bebé tiene un año, usa todavía pañal, pero yo, o sea, una de las cosas que yo decía, el cambio, no me puede ser mi vida nada más cambiar pañales y popó y en esto se queda, o sea, no sé, siento que a todas las mamás nos pasa eso, y bueno, es una etapa más que pasa, pero como que volver a decir, ok, es esto, y volver, pues volver a las etapas de duelo, como dice, o sea, volver a llorarlo, volver a decir, no estamos tan bien como pensábamos, todavía sigo en lo mismo, igual y no son independientes 100%, igual y sí, but then again, dije, no, sí vamos a poder, de mí depende otra vez que mis hijos sigan con el currículum, o sea, ¿por qué no todas? ¡Chin! ¿Cómo me estoy volviendo loca? Pues yo también, pero dije, o sea, sí, las maestras, they got your back, y en enero, en agosto, cuando sea, espero que ya van a adaptarlos, pero si yo siempre he creído en ellos, y ellos mismos, ok, mamá, ya vamos a hacer tarea, yo no les podía decir, a la chingada, estoy hasta la madre, o sea, subtracting, adding tres dígitos, menos 10,000, hundreds, ones, ay, no, horrible, y pasé por todas las etapas también, yeah. Hasta me confronté conmigo misma, con el chiquito de enseñarle a recortar, pues obviamente le cuesta demasiado recortar, pues es una cosa motriz, es una cosa de coordinación, que es donde más le cuesta, sí puede, pero yo, ¿por qué no recortas? Y el niño empezó a llorar, y luego yo dije, ¿por qué? Soy la persona más ruin de este mundo, estoy haciendo sentir mal a un niño de 4 años, con una discapacidad física. Y es que, ¿por qué no recortas? Abre, cierra, abre, cierra. Oye, me sentí horrible, Luis, él lloró, lloré yo, perdóname, mi tiempo, hasta que dije, y lo voy a aceptar, me pedí perdón, la regué, y luego le hablé a mi comadre, que soy la peor persona de este mundo, la peor persona, o sea, hice llorar a mi niño de 4 años, no sé qué. Me dice, perdónate, perdónate, todas estamos igual. Y yo, mi caos, mi causa. Otra, no sé ustedes, mis hijos se han convertido, yo misma lo he hecho, en artistas de cine, todos, pues, un video para no sé quién, un video para no sé quién, cumpleaños, que me encanta, y ya me tocó yo dos cumpleaños de mis hijos, la verdad, yo decía, no, claro que sí, los niños necesitan sentirse cercanos a sus amigos, y luego, pues, la caravana, no sé, en Monterrey se está poniendo de moda que pasan y pitan y saludan. No siempre es práctico, mis hijos, unos sobre todo, están muy chicos, no van a alcanzar a ver quién es, a mí me va a estresar. Dije, no, bueno, el video, o sea, caí en lo que criticaba. Pero hacerles un video me cuesta muchísimo, y dile otra vez, y luego ya salió chueco, y luego pronunciaste mal, y luego ya lloró, y me estresa, y digo, porque, bueno, y en una de esas que yo estaba con el video, y otra vez, y que ya se vaya a vivir, bueno, no sé qué, y en eso llega mi teenager, estábamos en el jardín, y llega mi teenager, y no, y ya por fin ya había salido bien el video, y se atraviesa, y dice una palabrota. Ching, o sea, no, ¿saben lo que hice? O sea, perdóname otra vez. Empecé como niña chiquita a perseguirlo. Yo es que te mando, pero esas palabrotas que yo decía, es que nunca nadie me hablaba así, porque mi huerco de 12 años va a empezar así, bueno, tiene 11, pero parece 13. Porque, o sea, nunca me han hablado así, menos de ti. Oye, hasta que lo alcancé, y literal le jalé el pelo, hasta el punto que lo era yo, abuso físico, perdón. Pero yo ya le arruiné la vida, por el resto de su vida, abusado. Porque aparte, entonces corrió hasta que no sentí que me iba a arrancar el cuero cabelludo. Y bueno, ya, otra vez me encierro en mi baño a llorar. Y dije, es parte mía. Oye, no, yo, se fue a la casa, ¿dónde está? No sé qué le habla a mi marido. Yo, dice, cálmate, yo, no, ya lo arruiné, es un niño abusado, no, abusé de él, o sea, no se le puede ganar el pelo de esa manera. Me lo encuentro escondido en la cajuela, en la camioneta. Ah. Mira, ay, no, entonces son de esas cosas que digo, pues, todos lo estamos pasando mal.
Oye, es que sí, todos estamos pasando cosas muy difíciles ahorita, pero ahorita que mencionaste, Mariana, yo quiero que lo menciones, porque Fabi y Diani saben. Y pues los que nos escuchan, como decimos, entre más personal, más general, a mucha gente le puede llegar, que hablabas del duelo. ¿Te acuerdas que me dijiste hace poquito que te acabas de dar cuenta, esa como realización que tuviste con el duelo, de lo que pasó? Platícanos tantito esa como reflexión que tuviste.
Me encanta, digo, no me encanta, como quedó tanto. A raíz de esas dos percances que tuvo, esto fue al principio, como a la segunda, tercera semana, uh-huh. Que como que ya decíamos, ya llevamos un buen. Y como, bueno, no sé ustedes, pero al principio dije, pues un mes máximo. Y cuando ya nos empezaron a avisar que, pues, ni Semana Santa ni Pascua, obviamente, pero ni después. O sea, como que en esa semana. O sea, dije, a ver, esto me tengo que analizar yo. O sea, como que yo tiendo mucho a hacer, si se puede, y hasta la fecha, digo, es mi lema de vida. Porque si no empiezas contigo, si no empiezas diciendo, si puedes, ¿quién te va a echar porras y cómo se va a poder? Es como que, pero luego se me pasa la mano, estar, sí se puede, y todos podemos, y estuve las primeras 3 semanas, sin math, science, no sé qué, uno, otro, y ahora bailamos, y ahora no sé qué, ya, o sea, me imagino que todo el mundo, bueno, me da mucha risa que empezamos mi marido y yo haciendo ejercicios en las mañanas, caminando de la hasta de la mano, y ahorita es tipo, ok, ¿a qué vas tú para yo ir después? Es como, o sea, cada quien viendo su espacio como podamos, pero hemos pasado por todas las etapas. Y estas dos cosas que te juro que me sentí, no sé, yo, bueno, espero que nadie más le pase, pero no creo que sea la única mamá, que en verdad físicamente abusé de mis hijos, es horrible, digo, bueno, un jalón de pelo, antes igual y para nosotros era normal, ahora ya sabemos que, pues sí se siente feo y sí le haces daño y si no lo hablas con él, digo, dependiendo de la edad, y en el fondo que me di cuenta que eran totalmente mis issues, o sea, era yo la que estaba hasta la madre, era yo la que había recibido la noticia que no íbamos a regresar, o era yo, o sea, entonces, trabajando para conmigo, entonces como que poco a poco dije, okay, esta cuarentena, ya que estoy encerrada conmigo misma y con mis hijos, pues a tratar de hacerlo mejor, entonces como que empecé a reflexionar mucho, y llegó mayo, ya empezamos marzo, abril, mayo, y seguíamos. Llegó mayo y resulta que mi tercer hijo, Juan Pablo, cumplió 5 años. Entonces, a la víspera de cumplir 5 años, yo estaba con los sentimientos en contra de yo, ¿por qué me cuesta tanto? Hasta que me di cuenta, me daban demasiados sentimientos en la noche. Yo decía, ya lo veo, está impresionante, hemos logrado un chorro. Es el más cariñoso de mis 4 hijos, su máximo es dar abrazos todo el día. Hasta que un buen día me di cuenta, ¿saben qué? Yo sola, yo dije, lo necesito sacar. Dije, me acabo de dar cuenta que es el día que perdí a mi 3er hijo. Y yo, eso es una de las cosas que me da mucha pena decir, porque mis hijos están vivos. Bueno, algunos. Mi 3er hijo, aquí les explico. Nació Luis Alfonso, mi 1er hijo, gracias a Dios, como cualquiera, eso fue un gran regalo, porque me dio la maternidad tal y cual todas nos hemos dado, sin condición, sin sustos, con amor. Es más, me acuerdo el día que nació y todos los días yo quiero que sean ese día. O sea, a mí me encanta estar embarazada, me encantó parir con anestesia normal, pero salí, me tomé Jamaica, yo vivía en el DF, entonces toda mi familia ya estaba ahí, o sea, fue una fiesta, gracias a Dios, súper bien, natural. Cállate que casi yo estaba cambiando el pañal para, o sea, el dream come true de mi 1er hijo, y gracias a Dios que lo pude tener, porque luego tuve otras experiencias. Luego fue todo, año y medio después nació Emiliano, como ya me has platicado, Emiliano fue el que nació prematuro. Y bueno, todo lo que pasó, ya sacarlo adelante, y 73 días de cuidados intensivos, y que tiene, y operación, tras operación, y otra fiesta, ya he platicado de eso. Bueno, y a lo largo me di cuenta, esa fue las primeras veces, como yo decía, ¿qué recomiendas? Y mucha gente también me dijo, ¿con quién voy? O sea, ir a terapia, te lo juro, que las que se pueden dar el lujo es, porque bueno, para mí es un lujo, vale la pena que mucho más que cualquier shopping, darme cuenta. Entonces yo lo que hice en terapia es, pues justo eso, o sea, dar el luto del niño que yo soñé y a dar paso al niño que yo tengo, que no sé si sea mejor o peor, pero pues a mí se me murió un hijo, o sea, el Emiliano no iba a ser como es. Muchos, ahí las mamás con niños con discapacidad siempre tenemos esta discusión, es que no sé, si no tuviera la discapacidad, no fuera Emiliano. Y yo siempre digo, sí fuera Emiliano, pero corriendo. Y hay otras que dicen, no, es que es falta de aceptación. Sí, Emiliano viene con la silla de ruedas. Y yo, pues sí, sí viene con la silla de ruedas y su discapacidad. Entonces, entiéndanme las más expertas en eso. I'm in that process. No tengo la respuesta correcta, pero yo sí creo que es importante decir, pues sí se me murió un hijo, porque la verdad fue todo otro nuevo. Siento que cuando todo nos pasa, o sea, todos vivimos alguna opción de option B, pero con esto es súper real. Entonces, como que yo permitirme, es un duelo. Me acuerdo que al principio yo lloraba mucho, decía, no sé qué hubiera sido mejor, sobre todo el primer año que estuvo bien difícil. Todos los días era volver a saber si moría o vivía. Fueron 73 días, si engordaba, vivía. Si las mamás de prematuro saben lo que es esto. Si no engordaba, tenías más posibilidades de que no. Y luego, bueno, ya sales de terapia, pero sigue otro. Y luego, ahora le encontramos esto y ahora esto. Entonces, como decía, yo ya, si hubiera muerto y lloro una vez y punto, y se acabó. No, oigan, estoy hablando del corazón, no soy ninguna experta, para todas aquellas que han perdido un hijo de verdad, no las quiero agredir, o sea, ofender de que le pasa a esta loca de lo que está hablando. A lo mejor sí soy loca. Pero también me di cuenta que es un duelo. Y el comparative suffering, cada quien le toca sufrir. Entonces, a mí me ha costado mucho eso de decir, sí, a mí ese hijo se me murió, nació otro. Bueno, ok, nació otro.
Como que es el duelo, no, yo creo que es natural de la idea de, así como puedes tener un duelo de, ahorita en esta época, los que se iban a casar, pues tenías una idea de cómo iba a ser tu boda, claro, y ya no te lo cambió, pues si vives un duelo, o sea, de muchas cosas se puede, o sea, ver, pero es tu ilusión de algo.
He leído un poco de los duelos de los niños no nacidos, que también muchas veces no son muy reconocidas, y sí. Como que dices, ay, qué exagerada, ¿a quién le pega? O sea, todo el mundo tiene derecho a su duelo, al fin y al cabo sí es una pérdida.
Claro.
Yo conforme me avanza mi vida, me estoy dando cuenta que en verdad sí son duelos que me sigue costando mucho decir que me duelen mucho. Sí. O sea, es como, bueno. Entonces, bueno, nació Emiliano y que ya son Emiliano super luchador y ya. Y bueno, pues al fin y al cabo ahí va, y gracias a Dios es súper carismático, no sé qué. Bueno, yo siempre me quedaba, ok, o sea, yo siempre quise tener más hijos. 5 años nos esperamos, estudios de por medio. Para todos está bien, tenemos alguna condición, ¿no? Bueno, nos aventamos. Después de pasar muchos procesos de que yo me levantaba en la noche y estoy embarazada, no, ¿qué pasó? O sea, de ser mi peor pesadilla estar embarazada a querer un 3er hijo y desearlo con toda ilusión, no era tipo cada mes, no sé qué, hasta que then again, yo empecé a sentir que algo no estaba bien, algo no estaba bien, algo no estaba bien. Y bueno, ¿y para qué me meto? Solo un ultrasonido aquí en Monterrey me decían igual y sí, en Houston me decían, estás loca, estás muy aprensiva, no sé qué, yo bueno, ¿sabes qué? Hay que atar todos los cabos, que no nos queda, vámonos a Houston, que ahí ya saben a tener en cuanto nació. Una cosa también súper personal, nada más mi marido y yo, como que mis papás, todo el mundo quería, yo decía, no, espérenme a que nazca, necesito estar yo. Pues dicho y hecho, nació, y desde la pompa, desde la pompa me lo enseñan y yo empecé a gritar como una loca, the eyes, y todo el mundo se atacaba de la risa, como que the eyes, aquí están los ojos, y yo sabía que mis hijos pues nacen con cataratas congénitas, mis hijos tienen ojos distintos. Me decía el pediatra, ¿qué les ves? Y yo, ay, pues es la mirada, yo sé, o sea. Y el neurólogo en Houston me dijo, qué cañón, mothers always knows best. O sea, qué cañón.
El instinto de mamá no tiene ni explicación, ¿verdad?
Mamás, a todas las que estamos luchando contra diagnósticos, contra profesoras, contra grupos de amigos, hay que seguir nuestros instintos, hay que creérnosla. Como que yo luego dije, chin, porque digo, qué bueno que no me la creí, qué bueno que todo, o sea, que Juan Pablo está aquí. Pero es verdad, no fue Juan Pablo el que nació. En el embarazo, bueno, nos aventamos el tercer embarazo y pues con mucho miedo y no sé qué, y pues en el tercer, en lo que sea, ya no me acuerdo las fechas, resulta que es un embarazo gemelar. Y yo ni de chiste, esto ya va a ser mucho más complicado porque yo quería un embarazo normalito para evitar todas las demás complicaciones. Bueno, pues Dios así lo quiso, gemelar, todo va a estar bien, no sé cuánto, bueno. A las 13 semanas voy y pues no, uno ya no tiene, ya me acuerdo, eso empezó a pasar, uno ya no tiene latido, bueno, pues, ¿cómo de verdad? Bueno, yo no había dicho para empezar ni que estaba embarazada y luego que eran dos, bueno, nada más a mí se casó a una hermana y a mis papás, total, pues bueno, pues ya no es gemelar y no sé cuánto, y cuando empezamos a sentir yo algo no está bien, me decía un doctor, si algo pasó, pues ya, a lo mejor es porque el que está ahí, o sea, el que se murió, él seguro tenía algo, pero el otro no. Y yo decía, pues no sé, bueno, total, nace Juan Pablo y nos damos cuenta, digo, desde que nació, entonces fue un sentimiento, pues, platicando esto con mi esposo, de que les dice, voy a platicar esta historia. Ayer en la noche le decía, y me dice, Mariana, nada más que no se vaya a malinterpretar que no querías a este hijo, o sea, que el día de mañana Juan Pablo no se vaya a sentir querido. Nunca jamás no daría, no cambiaría nada. Bueno, no sé, a lo mejor sí cambiaría que no sufrieran todo lo que han tenido que sufrir. Pero, o sea, no me quiero que me malinterpreten que no quería este hijo que tengo. Claro que lo tengo y doy mi vida entera por mis cuatro hijos. Pero cuando una vez que me pasó eso y que cumplió ahora 5 años, empecé a llorar sin poder parar porque dije, o sea, tengo que asumir el día que perder 3 hijos. El 19 de mayo yo pierdo 3 hijos. Asumo completamente que Emiliano no era el que soñaba. Asumo que el cuate me perdió muchísimo. Cuata, al fin y al cabo, es una ilusión. O sea, en algún momento dos se van a acompañar. Pues no sé, es una ilusión que yo en un principio dije con el otro, como que me enfoqué tanto en el otro, hasta que dije, no, pues, o sea, también fue otro corazoncito que tuve en algún momento. Y Juan Pablo, que sobre todo es aceptar subir la montaña, que ya sé qué montaña es, y no la quiero volver a subir. Como yo decía, I don't want to climb that mountain again. Please. Y luego me decían, nosotros nos hicimos estudios genéticos de probabilidades previas, que si eran, como me habían dicho que no, me dijeron, perdón, nos equivocamos, pues así pasa, todavía no tenemos suficiente información. Y yo, it's not target, I cannot return him. No lo quiero regresar. Pero sí quiero que no sufra lo que yo ya sé que va a sufrir. Yo sé que es un mundo que todavía no está preparado para la inclusión. Yo quiero, o sea, yo otra vez no quiero ser la mamá del pobrecito. O no quiero ser la mamá de que hay cochitas y buena gente con él. No quiero ser esa mamá. Mucho también da miedo. Pero mucho deja tu miedo. O sea, yo no quiero volver a ver a mi hijo sufrir. Y que chingate y que llora hasta que vomites porque la terapia te aguantas. O sea, digo, no quiero. O sea, es como entonces fue otra vez decir, no quiero subir esa montaña, pero veía él ese bebecito, ¿cómo no le voy a subir? ¿Cómo él no le voy a dar toda la oportunidad que le daba al otro? Entonces fue un poco, pues descansa, porque hay que subirla. Entonces, pues subirla, pero también se vale subir llorando sin que el otro se dé cuenta. Una de las cosas que más decía, otra vez volverle a decir a mi hijo mayor que la mayor ilusión que él me decía, mamá, este sí va a caminar. Mi amor, claro que sí va a caminar. O sea, mamá, todos los niños caminan. ¿Cómo? ¿Algún? O sea, y luego fue ahí cuando empezó. Bueno, entonces volverle a explicar, mi amor, no sé si va a caminar, pero no pasa nada. Y tú ya sabes que se puede jugar de muchas formas. Tú más que nadie sabes que se puede jugar de muchas formas y hacerlo y que va a estar bien. Pero yo, es volver a tragarme todas las lágrimas para decir todo va a estar bien. Y yo me encargo y en el fondo hacer todo para que esté bien. Y esos 5 años, ahorita que cumplo 5 años me di cuenta. Y todo ha estado bien, porque todo va a estar bien. Pero depende de mí y depende de la familia que nosotros como pareja y como papás digamos, ok, no podemos ir a Chipinque ahorita, pero podemos ir a la presa o a algo plano, o no, o así vamos a esquiar y tú te vas y ya encontramos un lugar que te puse el esquí a la silla de ruedas, o todas las noches sin dormir y ver el cómo sí. Entonces dije, me di cuenta y tengo que aceptar que el 19 de mayo yo he perdido a 3 hijos, y en la medida que lo pueda decir y que lo pueda llorar, siento que esto nos va a permitir, o sea, me va a permitir cada vez más gozarlos. Y entonces este cumpleaños número 5, que estaba en cuarentena, que era el primer año que él estaba en colegio, bien buenas gentes, las del Chalón hacemos serenata, ¿cómo se dice? Caravana, y yo, ay, no, qué presión, no va a saber ni quién es, y luego va a decir 2 veces vale el nombre, hasta que decir, ¿sabes qué? Ver a sus amigos, y dije, ¿sabes? Voy a hacer que él disfrute, sin esperar nada a cambio, oye, y me quité todos los tabús y estuve para él, y gocé tanto y lloré junto con él lo que podemos hacer juntos, y tiene andador él, pero pues, muchas veces prefiere silla de ruedas. Entonces asumí por primera vez, llegaron, una amiga me regaló, otra comadre me regaló el parade que van las botargas, eran 3 botargas que ni sabíamos, asumir que estábamos con 3 botargas, 2 sillas de ruedas, 1 en brazos, el otro cargando y con burbujas flotando, y decía, esto es, y el niño feliz. Y yo, pues llorar, dije, la verdad es esto, nos ha costado mucho, pero se vale, sí, no tengo manos, sigo sin tener manos, y no sé si algún día las tendré, porque no sé si yo cómo voy a hacer cargando 2, pero en vez de quedarme en el que perdí los 3 hijos, y lo difícil que ha sido para mi otro hijo, ahorita les platico, el decir, pues otra vez no camina, y mamá, tú me dijiste que a los 3 años caminaba, y que a las 5, y hasta ya no preguntar, y aceptarlo tal y como es. Entonces ese día me di cuenta que es el día que tanto esperaba que llegara y no. Y me di cuenta que sí era otra vez el niño que quería y que tenía, que no quería y que tenía otro. Ahorita estoy checando. Y el día que le tuve que volver a decir a mi hijo que no, que iba a tener otro hermano, que no iba a caminar a lo mejor. Y que yo no le quería decir eso. Y el día que me dijo, somos la peor familia del mundo. ¿Por qué no puedo tener un hermano que camina? Y más grande, pasaron un tiempo, me decía, mamá, a lo mejor hice algo yo. Claro, es un sentimiento. Y yo, ¿en qué momento pensó esto un niño chiquito de 6, 7 años? Mi amor, porque yo soy el único que camina, si los demás sí caminan. Entonces, decirme, es un camino que duele mucho entrar por ahí. Decir, mi amor, tú no tienes nada que ver. ¿Cómo le explico genética? ¿Cómo le explico gen recesivo? ¿Cómo le explico muchísimas otras cosas? Pero al fin y al cabo no quedarnos, aceptar que para mí ese día, o sea, aceptar desde que perdí, el día que perdí 3 hijos, y cada vez que lo digo me siento como que mi vida hace más sentido, o sea, mis sentimientos, ya no me juzgo tanto a mí misma, porque hay días que me siento tan, tan triste, porque he cambiado en muchas maneras muchísimo, he cambiado, pues porque me han pasado cosas como a todos, que nos van formando y nos van cambiando. Y yo le decía, una de las cosas que me encanta, Option B de Sheryl Sandberg, la de Efe. Todas tenemos que aceptar, en algún momento vivimos nuestra versión de Option B y queremos Option A, pero no existe Option B. Pero Option B, en el fondo, luego la acabas haciendo muy bien. Y bueno, entonces,
eso aplica muy bien para muchas situaciones, en especial ahorita, Mariana.
Ahorita, o sea, como que siento que esta situación, que ya no me sentía única en el mundo y a lo mejor yo soy mucho, no, qué rara, porque luego no vas a decir que no quieres a tu hijo, porque no le quieres echar suficientes ganas, o porque ya te cansaste, o porque, pues sí, la mamá con discapacidad. Hasta que me di cuenta, son sentimientos de todo mundo. Y esta situación a mí me permitió decir, a ver, soy una más, igual que todo, o sea, en la vida el proceso es lo que hay que disfrutar, no el resultado. en la vida.
Y como tú dices, Mariana, ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita que decías tú, o sea, la percepción que tú tenías, antes tú tenías una expectativa, o sea, cuando decías, es que mi expectativa era, pues, ¿verdad? Tener a mi hijo así, que corriera, que todo, era como una expectativa, y como el tiempo nos va como ajustando, no quiere decir que lo que hayamos pensado antes sea correcto, sea malo, en ese momento tú lo viviste, y ahorita, con lo del parade que dices tú no tenías ninguna expectativa. Expectativa, era, haz de cuenta que llegaste y ahorita lo dijiste, lo gocé, lo disfruté, el niño lo gozó, no había ninguna expectativa, llegó la botarga, llegó esto, pues cómo le hiciste, a la mera hora le hiciste, pero no hubo esa expectativa, y muchas veces el tiempo, como tú dices, o sea, el proceso, el tiempo es el que nos va llevando a abrazar ese tipo de cosas, o sea, esas, ir aprendiendo que igual y antes, pues sí, nuestra expectativa era cierta, era algo que esperábamos.
Bueno, totalmente, o sea, y aprender, exacto, o sea, como que a soltar y aprenderte a reconocer a ti misma y cómo has crecido y aceptarte la nueva persona que vas siendo, porque en verdad, pues vamos cambiando todas en mayor o menor, pero, o sea, como que este tiempo de encierro y estar nada más con nosotros mismas, porque pues con las amigas como quiera no conectas igual por a través del teléfono, digo, del Zoom, o sea, como que es justo eso, o sea, como que me di cuenta de permitirme, oye, sí, es un luto, y sí, y no significa que estoy triste todos los días, significa que hay días malos y hay días buenos, como en todas, pero, y sí es cierto, Dani, lo que tú dices, a la larga, no sabes cómo se acompañan, o sea, Emiliano, Juan Pablo, digo, todos, la verdad, que gracias a Dios, hasta ahorita, no sé, mira, el futuro cambia cada día, pero hasta ahorita como que se va acomodando, y mucha gente también me dice, son cuates, me da un coraje que me digan son cuates, me llevan 4 años, uno camina con andador, para mí es todo un logro que camine con andador, tipo, o sea, claro que no son iguales, pero sí, los dos son lentes, hasta que poco a poco, ahorita, que sí son cuates, o sea, que sí la gente piensa que son cuates o no, se acompañan muchísimo, la verdad, y se pelean muchísimo, y bueno, y luego, ya después de darme cuenta de ese proceso, y bueno, 4 años después de Juan Pablo decidimos, bueno, dije, yo sigo trayendo el gusanito, ¿no? O sea, el miedo no va a ser factor para decidir, ya está aquí. Y como que digamos, mira, 2 malos, 1 bueno, la llanta ponchada, bueno, necesitamos una cuarta llanta, ¿verdad? Porque un carro con 3 llantas, ahí sí, digo, sin una llanta ni cómo. Y pues gracias, nos aventamos por Macarena, y pues Macarena existe. Y un poco, no que me reconciliara con la vida, pero digo, lo que sí me reconcilió con la vida es que el miedo no triunfó. O sea, es como si yo me pudo haber quedado en, la verdad, yo fatal, tengo esta situación genética, o no se me han dado las cosas y amargarme, o quedarme así con la aceptación, pero desde el enojo. Entonces, como que Luis y yo dijimos, a ver, si siempre hemos querido 4, nos alcance todavía paciencia, que creemos que tenemos la posibilidad de amor, que es lo más importante, y otras posibilidades, pues, ¿por qué no? Claro que ahorita con esta pandemia, yo no creo que me aventé al chile a tener 4 hijos con esta mujer que ve la tempestad y no sé, jamás pensé que íbamos a estar así, como una amiga me dice, a ver, ¿cómo? En verano busco campitos, o sea, nunca estoy yo, oigan, jamás pensé estar con tantos niños en mi casa, pero digo, muy bien, no pasa nada.
No, pero también, Mariana, eso habla de, o sea, gente que ni te conoce, nada más los hechos, yo creo, de ti, de tu familia, de todo, de tu apertura a la vida, de tu manera de vivir tu option B y de seguir adelante. O sea, la verdad, porque simplemente el todavía después, como dices, de tener así las situaciones y 3 hijos, aventarte el cuarto, pues no cualquiera, a pesar de los miedos, a pesar de que ya te habías checado genéticamente y que te habían dicho que se supone que todo bien y no, y todo eso, y aventarte, pues habla mucho también de tu valentía, de tus ganas de amor, de tu corazón tan hermoso, tú y tu esposo, de tu familia, pues es que es verdad, no cualquiera, Marina, si sanos, uno se arrepiente, o sea,
la verdad, o sea, viendo Happy Coach y mucho de las que me dije, la verdad, mi vida es mi caos, mi causa, en verdad, es un caos como la vida de todos, yo creo, pero, o sea, emocionalmente hay muchos roller coasters diarios. O sea, como el día que Emiliano me dice, mamá, porque yo no puedo patinar, y yo le tengo que decir, mi amor, porque tus piernas no pueden patinar. Eres una mentirosa, cuando esté más grande sí voy a poder patinar. No, mi amor, no vas a poder patinar. y enseñarme y volver a decir, pero no importa, aquí estoy yo y tú vas a hacer, y tú puedes, no puedes patinar, pero puedes nadar y puedes jugar y puedes no sé qué. Y al fin y al cabo él es el primero, sí, pero puedo meter un gol. Y yo, pues sí, claro que puedes meter un gol, mira cómo soy porterazo. O sea, él mismo, pero y ya asumir que me tengo que encerrar en esos momentos después de decirle, mi amor, pero yo aquí estoy, no puedo decir quién va a jugar contigo, nada más lo que puedo contar mientras yo viva, vas a contar conmigo y puedes venirme a decir, mamá, siento muy feo no poder patinar. Y yo voy a decir, sí, mi amor, se siente horrible y lloramos juntos. Eso es lo único que te puedo ofrecer. Y mi amor siempre va a estar y me encantaría cambiar el mundo entero para ti, pero pues no lo voy a poder hacer. Y también asumir que eso a mí me duele. Y ni modo, es enciérrate en el baño a llorarlo y salir a decirle, estamos juntos y a pintar el mundo porque como vuelva lo mismo. Yo en el otro podcast le diga, como yo veo a mis hijos, ellos ven a mí. En este tiempo me he dado cuenta que como ellos ven el mundo, yo lo veo.
Totalmente.
No, y también Mariana, lo que decías de que a veces nosotros, oye, ¿qué dices tú? Es que qué mala mamá, qué bárbara, cómo le grité, cómo a veces también nosotros, pues sí, somos duras con nosotras mismas, pero en este tiempo y más que todo en cuarentena, hemos tenido oportunidad de darnos a la reflexión de que, pues puedo pedir perdón y me equivoco y pues me equivoco 10 veces al día, o sea, y ni modo, pido perdón los 10 veces al día. Y un día ando de buenas y otro de malas, y ni modo.
No, y aparte, le estás enseñando que se puede equivocar, ¿sí? Y que puede pedir perdón, y que es humano y tiene sus emociones, sus sentimientos, su temperamento, y puede reaccionar de repente, y que puede pedir perdón después, o sea.
Y que vea, una de las cosas que yo veo, y que vea, que me ha relacionado mucho, que vea cómo tú batallas para eso, sí. O sea. Batallas para controlarte, batallas, o sea, que no
es siempre. Que, Mariana, imagínate pintarles a tus hijos,
sí.
Una mamá perfecta, una vida perfecta, todo está perfecto, todo está bien, cuando ellos crezcan y se topen con que no es cierto, no es verdad y no es alcanzable, imagínate la frustración.
Es agotador, o sea, porque el mundo no es perfecto, la vida no es perfecta y nadie somos perfectos.
Y a mí lo que más me encantó ahorita que empezaste diciendo, se sufre un chorro. Pero se goza un chingo, así tus palabras tal cual. Siento que es que eso es la vida. Cada quien su montaña, cada quien sus llantas ponchadas, cada quien sus duelos. Y no hay nada como lo que tú has hecho, que se me hace admirable, obviamente, Mariana, y ejemplar, pero el poder ver tu situación con tal transparencia, vulnerabilidad y honestidad y poder vivir el duelo, porque mucha gente le cuesta empezar ni siquiera, o sea, no quiere ni abrir la puertita del duelo porque les da miedo, ¿verdad? O sea, y tú, al contrario, dices, no, hombre, voy a sufrir y voy a llorar, pero a la fregada con el miedo.
Si empiezo a llorar, no voy a parar nunca. O sea, como que al principio estaba muy así de que no, si abro la llave y no se va a cerrar nunca. Y dije, no, en la medida que la abras, es como respiras.
Claro.
O sea, como que yo misma, como les decía, como gracias a Dios, mis hijos están vivos, le hemos pasado mal, sobre todo con uno que sí estuvo más médicamente complicado, ahorita gracias a Dios no están y tienen todo por delante, como que digo, el que estén vivos no significa que no le haya pasado mal, entonces como que yo me juzgaba muchísimo por decir, ¿por qué no agradeces toda la vida el milagro, el milagro, el milagro? Sí, sí agradezco el milagro. Es más, llegué a decir mucho y me regañan mucho. Yo tengo un regalo antes de Macarena. Yo decía, tengo un regalo, tengo un milagro y tengo una mentada de madre. Tengo una mentada, o sea.
No, ¿sabes qué? Es que te amo. Eres lo máximo. ¿Qué?
Claro.
Ese es tu, así.
Entonces me decían, por favor, ya no repites eso. Y yo, no, claro que no, no tengo ningún hijo mentado de madre. Lo amo, ahorita no sé qué podría ser. Es más, es el único que ya se levantó y me levanto corriendo porque me dan los mejores abrazos y lo amo y lo que tú quieras. Pero digo, sí, entonces como que yo me juzgaba mucho. Y en la medida que me he dado cuenta que sí me atrevo a decir, sí, o sea, sí tengo un luto y sí hay días y de repente más seguidos que otros. O sea, y aunque hayan pasado 5 años, y digo, y hay situaciones, cambian, que me vuelven a confrontar y vuelvo a llorar muchísimo. O sea, como que vuelvo, siento que estoy en day one. Y gracias a todo lo que han abierto ustedes con David Montalvo y con muchos otros, pues me he dado cuenta que es normal. es normal, lo digo, más que nada.
Hace un tiempo, como dices tú, 5 años después, ¿qué dices tú? Porque no el primer año, el segundo año, pues no, el tiempo, no. Los tiempos son perfectos para todos. Entonces,
no, y que no te, como dices, Diana, 5 años después, y luego puede ser en 10 años va a ser otra cosa. O sea, cada etapa va a detonar diferentes sentimientos tuyos que, aunque creas que ya lo superé o no, son momentos y son etapas diferentes y duelos diferente etapa, pero el hecho, de verdad, sí, es que lo que dijo Fabiolita a veces es mucha valentía y muy admirable tu parte, uno, reconocerlo, y me encantó que lo platicaste con tu esposo, que quiero hablar de esto, y quiero decir esto, porque mucha gente necesita escuchar eso, Mariana, o sea, de verdad, sí, abrirse, te estás abriendo de corazón, y eso es lo que más conecta, es lo más real que hay.
Eso inspiran ustedes, luego se me olvida que esto lo va a oír gente que...
No, yo quisiera estar ahí contigo y abrazarte, pero es que qué padre, Mariana, que seas así, y que tú desde hace mucho, porque yo te conozco y lo hemos platicado, que traes inquietud de no sabes ni bien de qué y hacia dónde va y de hablarlo y así, por eso fue el primer podcast y para que esté escuchando esto y quiera escuchar más, escuchen el primero si no han escuchado el de Mariana, pero de verdad es que eso es, y lo que yo te había dicho y que ya lo platicamos y lo estás diciendo, tu historia, make your mess your message, haz de tu historia tu mensaje, no hay mejor conexión que eso, y tú estás siendo lo más real, que la gente a veces, pues el otro podcast, mucha gente que, ¿cómo dijo eso Mariana? Pero me encantó, pero les sorprendió. Sorprendió. Es que la gente no estamos acostumbrados a ser real y a decir las cosas como
son. La verdad que como que, man, no sé yo ser de otra forma. Luego también peco de excessive vulnerability, me digo, digo, si a alguien le sirve, ya con que, me encantó. Todo esto empezó Eli porque Eli me invitó. ¿Con que una persona le sirva? Yo, va. Con que una persona le sirva, como yo digo, a ver, yo no estoy para dar consejos, yo estoy para que me den, es como, o sea, soy un caos, mi caos, me encanta eso, make your message, me encanta, yo, that's me, so, yo no estoy para dar consejos, ni mucho menos, y para que me den, nada más, sí quiero platicar mi historia, y simplemente dije, mi historia, y nada más que quería ser muy empática, o sea, eso
no,
de que,
pues sí, es que eres una persona que inspira.
Y nada más decir, no es que no quiera los hijos que tengo, los amo y doy mi vida entera, pero no deja de ser un duelo, entonces como que yo siempre de que, ¿por qué no agradeces? No sé, como que crecimos y me encanta y el agradecer es lo más importante, pero el agradecer como que no debe cancelar el sorrowness, no sé.
Es que, ¿sabes qué? Y ni siquiera con cosas tan fuertes y tan directas como has vivido tú, Mariana, pueden ser, o sea, el duelo, no podemos juzgar el duelo de nadie. Tú no sabes qué es lo que alguien se ilusionó por, o dejó de tener, o dejó de vivir, no sabes.
El estar agradecida no tacha el duelo.
No. Tú puedes ser súper agradecida, pero no sentir la culpabilidad por quererlo haber, o sea, que haber querido que fuera algo diferente,
exacto.
No te quita la gratitud. Tú puedes ser una persona totalmente agradecida y también sentir esas ganas de que, oye, claro que me hubiera gustado que hubiera sido algo diferente y no cancela el duelo la gratitud, ¿sabes?
Claro.
¿Y sabes qué, Mariana? Tú mencionabas del duelo de tu cuate o cuata, ¿sabes qué? Es de los mensajes que más hemos recibido, que quieren hablar la gente que ha perdido un bebé, o sea, el duelo de alguien, sí. Y que a la gente, digo, como dices, Fabi, o sea, cada quien tiene su duelo y no es que uno es peor que otro, pero que no es tan reconocido, o que muchas mamás, pues, es que no lo conociste, o sea, como que no lo ven tan peor a la mamá que perdió a su hijo a los 5 años, o a los 15, o a los 30, ¿sabes? Entonces, el que lo menciones, el que todo, pues, es que sí duele, sí era la ilusión, sí era ese amor, o sea, a mí alguien alguna vez me explicó que, y me gustó la analogía, alguien que perdió así un bebé, me decía, es que al momento que tú te enteras que estás embarazada, como que tu corazón se abre una parte para ese bebé, y luego para otro, y luego para otro, o sea, como que se divide para todos. Y cuando pierdes ese bebé, está ese hueco, ahí sí. Se va a quedar ese hueco o ese espacio en tu corazón de ese bebé, no lo va a quitar nada ni nadie. Y nada más la mamá lo puede sentir, yo creo que más fuerte, o con el tiempo no se le quita, y siempre estuvieras pensando, ay, ahorita tuviera tal edad o esta edad. Entonces, me encanta que lo menciones porque es parte de, no porque aunque tengas otros, se te había olvidado, ¿verdad?
Sí, sí, cierto. Sí,
y sabes que, Mariana, con la transparencia con la que nos expresas y comunicas a todas, tu sentir, todo esto, la gente ve no lo real, sino en lo real, pero aparte, dentro de esa transparencia, la gente lo puede ver más fácil cosas que a ellas mismas les están pasando y pueden conectar contigo. Porque de verdad, o sea, no, digo lo real, lo transparente.
En general, usted, bueno, a mí me encanta porque los podcasts que ustedes, entre más personales son, como que dices, sí, o sea, eso es lo que ustedes han logrado, conectar. O sea, que dicen, no nada más, la plática, el psicólogo, pues, digo, a mí me gusta leer, yo le leo mejor, como que prefiero oírlo en mi voz que en alguien más. Pero el chiste es cuando logran que se salgan del script, cuando... Exacto. Es muy fácil decir los siete pasos o los no sé qué, pero, o sea, me encanta que a todas sus entrevistadas las sacan de su script y sus siete puntos, o sea, como que las llevan a hablar de su persona. Siento que al fin y al cabo eso es lo que te sirve.
Sí. Sí, la transparencia. Para que
y es lo que conecta, a final de cuenta. Todos, quien seas, pasas por algo. Entonces, muchas gracias, Mariana, por este testimonio.
Wow, pues, hay ustedes, ahí está, ustedes, si sirve, qué bueno, y si no, también.
No, claro que sí.
Y me encanta.
¿Cómo no? O sea, la verdad que yo me quedo con esa frase del inicio, se sufre un chorro, pero se goza un chingo, pero le agrego que después agregaste tú, pero depende de ti. O sea, depende de cómo lo ves, de tu actitud, de querer esa lucha, aunque estés llorando, aunque tengas miedo, como quieras subir esa montaña que decías.
Sí.
Muchísimas gracias, Mariana.
Ay, a ustedes.
Y a mí, Dianis, ¿tú con qué te quedas?
A mí me encantó cómo pusiste lo del coche que va con las llantas, que igual y una va ponchada, oye, tal vez una tiene un carácter así, el otro tiene una enfermedad tal, el otro no sé cuánto, ¿no? Pero pues tienes que subir la montaña. Entonces, te tienes que encontrar las herramientas y tienes que encontrar de qué manera, y tal vez pues uno le va a tener que pedalear más que el otro, pero me encantó esa analogía que hiciste y sí, me quedo mucho con eso.
Yo creo que yo, con lo que ya lo habíamos platicado, pero me encanta, y yo creo que aplica para cualquiera, el haz de tu caos la causa. Eso que dijiste y eso que lo hemos platicado, se me hace que todos por algo y para algo pasa lo que nos pasa. No lo entendemos a veces tenemos que recorrerlo, llorarlo, vivirlo, sufrirlo, pero luego se llega a entender. Sí creo que todos, como que buscar cuál es el mensaje que hay ahí, qué puedo aprender o a quién puedo ayudar o todo eso de reflexionar. Y habrá momentos que no quieres saber de nada y me vale y te la pueden rayar, ¿verdad? Pero sí siento que de todo pasando el tiempo, sí puedes llegar a encontrar de tu caos una buena causa, un buen mensaje, algo que puedas ayudar y aportar a alguien. Entonces yo me quedo con eso y quisiera preguntarte tú, Mariana, ¿qué quieres que se quede la gente, una idea ahorita que traigas? ¿Qué quisieras para todas las mamás acompañar? ¿Qué?
Ay, no, yo me quedo con muchas cosas. Siempre me quedo con ustedes de que, ay, qué padre que existen estos espacios donde dan oportunidad de hablar desde el corazón. Y la verdad, pues me quedo mucho con eso de sabernos perdonar y sabernos abrazar y aceptar nuestros sentimientos, ya sean agradecimientos, pérdidas, alegrías, como que aceptar aunque veamos, yo misma lo que les preguntaba, ¿será que puedo estar agradecida y querer cambiar las cosas? O sea, como que perdonarnos, ser buenas con nosotros mismos, porque la verdad nuestros hijos son lo mejor que les pudimos haber pasado. Cada uno de nuestros hijos, siento que cada mamá somos lo mejor que pudimos haber pasado. Y todos en la vida, todo se puede dependiendo justo, pues empezando contigo. Y ver las herramientas para cómo hacer para empezar contigo. Hay veces que te tienes que dormir 24 horas. Hay veces que tienes que comer el bote de nieve. Hay veces que tienes que correr un maratón. Cada quien ve la forma que necesitemos para poder empezar con nosotros mismos.
Ay, gracias, Mariana. Muchas gracias.
¡Adiós, las quiero!
Acompáñanos cada semana con un nuevo tema. Si te gustan las chorchas, compártelas con tus amigos, con tu familia y síguenos en nuestras redes en Empieza Contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.